Bueno, vamos a cambiar radicalmente el tercio. Voy a saludar a la coordinadora regional, que además es directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, coordinadora general de Unidas Podemos, aquí en el archipiélago, que es Laura Fuentes. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte y bueno, antes que nada, yo creo que como todos, pues muy pendientes de este caso de las dos niñas desaparecidas, que nos tiene Laura a todos con el corazón en un puño, francamente, ¿eh?
Pues un placer escucharles y estar por aquí un ratito, pero sí es verdad que la situación dramática, ¿no?, de incertidumbre y de miedo que vivimos con las dos niñas desaparecidas, pues creo que nos tiene a todas en Canarias muy pendientes, ¿no? Yo cada rato actualizo y, bueno, no puedo sino pensar en la madre. Dentro de la consejería, dentro del gobierno, solo podemos pensar también en lo mal que lo tiene que estar pasando la madre, y esperando pues que pronto hayan menos incertidumbres y más respuestas, y que además, pues el final, si puede ser feliz, pues creo que es lo que desea todo el país, ¿no?
Desde luego que lo deseamos todos. Bueno, quería ya hablar, como digo, con Laura Fuentes, aparte de alguna cuestión que ahora le preguntaré también en su condición de directora general de Juventud, pues después un poco de todo lo que ha ocurrido esta semana, pues en Madrid, tanta proyección nacional que se dice que puede tener todo lo que ha ocurrido, la salida de Pablo Iglesias, los posibles nombres que ya suenan para la sustitución en el liderazgo, digamos, de Unidas Podemos. Primero, ¿cómo ha observado desde Canarias lo que ha ocurrido y cómo ve el futuro de su formación a nivel nacional y en Canarias después de este totus revolutum, si cabe decir, lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid, Laura?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Madrid hace que la izquierda también tenga que aprender y repensar y repensarse. La verdad que no solo Podemos, creo que en este caso, sobre todo por los resultados de Madrid, el Partido Socialista, ¿no? Aunque tenga después cada uno sus especificidades y sus condiciones por las cuales ha pasado lo que ha pasado, pero dentro del marco de Unidas Podemos, para nosotras está bastante claro. Nosotros hemos subido, hemos mejorado los resultados de las anteriores elecciones, pero no ha sido suficiente. La izquierda no ha sumado, y eso obviamente es una pena, es un drama para nosotros, porque no se puede reflejar pues el mismo gobierno que se está reflejando en el Estado, que se está reflejando en Canarias, y por tanto pues no se puede reflejar esas medidas sociales, esa protección que nosotros estamos intentando hacer llegar a la gente, esas medidas como desde el ingreso canario de emergencia hasta el ingreso mínimo vital, desde el ERTE, son medidas que lo que queremos es proteger a la mayoría social, ¿no? Proteger a quien lo más necesita, a las personas más vulnerables, y en cambio en Madrid pues ha ganado otro modelo, que es el de Ayuso, que ha sido el de libertad, basada un poco en cañas o en la nada, pero también es libertad donde se ofrece más a quienes más ganan, a quienes más tienen, ¿no? Como adelantaba ella, por ejemplo, con la bajada de impuestos. Bueno, pues nosotros creo que tenemos que hacer didáctica, ¿no? Aprender y repensar qué estamos haciendo y también cómo estamos llegando a la ciudadanía. Creo que después, obviamente, cada modelo es diferente. En Canarias, pues obviamente no hay, creo yo, esta alternativa, y creo que la gente se siente, a pesar de los errores que cometemos y de que no terminan de llegar ciertas políticas como al menos Unidas Podemos le gustaría, creo que esa forma de defender a la gente sí que lo estamos haciendo, y por suerte hay una cosa que hay que destacar, que Madrid no es España y que Canarias no es Madrid.
Más allá del contenido del discurso, sobre el cual ideológicamente hablando se puede estar de acuerdo o no, lógicamente, ¿han agarrado ustedes en el tono? ¿Tienen que hacer un examen de conciencia sobre el tono, sobre el mecanismo para llevar a cabo ese discurso? ¿Se sienten ustedes responsables o parte de la crispación tan grande que ha habido, por ejemplo, en esos comicios autonómicos?
Yo creo que la confrontación y partir en elecciones democráticas de la confrontación siempre va a ser un error. Creo que se hirvieron demasiados los ánimos y que la violencia y el odio que llegamos a ver de partes fue demasiado para mucha gente, ¿no? Incluso desde lejos se veía demasiado, ¿no? Demasiado intenso, porque creo que eso no le favorece obviamente a la democracia y sobre todo a la gente, más allá de los partidos políticos, ¿no? Entonces yo sí que creo que en general habría que bajar el tono. Yo no sé si la derecha lo va a hacer, porque creo que la derecha es culpable de haber subido ingentemente el tono, en concreto además Vox y algunos de los temas y de las mentiras y los bulos garrafales que soltaron sin ni siquiera cortarse en campaña electoral. Nosotros hablamos mucho de fascismo, antifascismo, igual eso a la gente no le llega. En Madrid creo que no es la misma sociedad que la que hay en Canarias, ni es la misma situación. Nuestros compañeros han vivido situaciones brutales de violencia, donde las balas que te lleguen en una carta es simplemente un síntoma, pero lo que vives en la calle y que afecta a tu vida personal, incluso a tus hijos, a tus amigos, a quien sea, es muy complicado y callarte la boca y esconder eso tampoco tendría ningún tipo de sentido, porque el día de mañana si pasa algo, creo que todos nos arrepentiríamos, ¿no? Entonces creo que, como bien te digo, yo sí que creo, siempre soy muy autocrítica y siempre vamos a repensar mucho las cosas y obviamente creo que lo de fascismo, antifascismo, ya nosotros hemos dicho lo que vemos y lo que nos ha pasado. Ahora la gente también tendrá que pensar y vivirlo en sus carnes, ¿no? Aún así, yo espero que los próximos meses baje el nivel de intensidad y de confrontación.
Sinceramente, celebro escuchar estas palabras de la coordinadora regional de Podemos, porque yo siempre he sido de los convencidos que los dos extremos ha estado un poco el foco de la crispación, Laura, quiere decir, y que de alguna forma ustedes se retroalimentan también, tanto desde la izquierda como de la derecha, ustedes con Vox, y entramos en una batalla permanente de hasta de violencia en las calles, de violencia en mítines políticos, y hasta que no hagamos todos un ejercicio de decir, vamos a intentar respetarnos todos. Y sobre todo yo creo que ustedes también, y creo que lo has mencionado, nombran la palabra fascista con mucha facilidad y tildan de fascista muchas veces al que no piensa como ustedes y a lo mejor está en una posición moderada. Es decir, ¿sobre eso verdaderamente crees que tu partido debería hacer una reflexión profunda?
Por supuesto, por lo menos en Canarias nosotros lo hacemos y sí que creo que hay que llamar fascista a quien es por su nombre, pero es verdad que después hay, como bien tú dices, hay personas de derechas, hay personas fachas, hay personas conservadoras, hay personas neoliberales. Obviamente no es todo tan fácil como decir fascista o no fascista, igual que no es tan fácil como creer que Podemos es la extrema izquierda y punto, o llamarme a mí comunista, ¿no? Que es lo que me hacen del otro bando, ¿no? Nos ponen a todas exactamente en la misma etiqueta y nos tratan como ratas. Incluso, o sea, a mí me gustaría decir que fue muy para nosotros doloroso, ¿no? Cuando un compañero pues da un paso atrás, además de forma elegante, asumiendo sus errores, asumiendo el odio que él mismo evoca en un montón de población, ha dado un paso atrás y en vez de ser elegante es una parte de la derecha, ya en esto no te voy a decir ni derecha ni ultraderecha, una parte de la derecha de cargos públicos incluso que deberían estar contentos porque tenían un muy buen resultado legítimamente y lo tenían que celebrar, en lugar de ser elegantes como en su momento lo fue Pablo, que ha cometido miles de errores, pero el día que Rajoy se fue por la puerta, Pablo dijo, yo con esta persona he tenido muchísimas diferencias, pero me alegro de haber compartido tiempo con esta persona y valoro a Rajoy como político. En cambio, y en las elegancias y en las formas están muchas cosas, muchas personas del Partido Popular, incluso de Canarias, incluso el alcalde de Madrid, dijeron de Pablo cosas muy feas, muy poco elegantes, ni personalmente ni políticamente. Y a mí eso, bueno, me deja que pensar. Entonces, hay veces que a lo mejor también hay que poner las cosas por su nombre y burlarse menos de la gente.
No, en eso estamos de acuerdo. Desde luego, lo de rata es una situación bastante desagradable. Yo creo que si nos empezamos a faltar respeto, mal vamos. Eso es evidente. Pero ustedes, ya que lo has nombrado, ustedes no son un partido comunista. Ustedes no son un partido de extrema izquierda. ¿Tú me negarías la mayor?
Te negaría la mayor, te la negaría porque precisamente en mi caso, pues precisamente yo voté al Partido Socialista en las primeras elecciones donde yo pude votar con 18 años, a mí me defraudó el Partido Socialista, no me parece un partido de izquierdas y el día que nació Podemos, dentro de mi partido yo te voy a decir una cosa, hay personas de izquierdas, hay personas comunistas, hay personas de Izquierda Unida, hay personas que eran del Partido Socialista, hay personas que son más bien pues independentistas o de la izquierda más local, ¿no? De partidos que ya existían antes de la existencia de Podemos a nivel pues local o insular. Por tanto, Podemos no termina de ser un partido, por mucho que algunos quieran, de extrema izquierda. Podemos aspira a ser un movimiento de izquierda radical, si me apura, entendiendo que el Partido Socialista, algunos lo llaman de
¿Y
izquierda,
qué
pero
diferencia hay
para
entre izquierda
nosotros no lo
radical
es.
y extrema izquierda? Que no lo
Pues
capto.
básicamente que cuando uno ve una medida que la produce, que la promueve, por ejemplo, Biden en Estados Unidos, dice que es buena, pero si esa misma medida la ha promovido Podemos en España, dice que es izquierda radical, como puede ser liberar las patentes de las vacunas en Canarias, en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Y me llama la atención, si Podemos lo dice, es extrema izquierda y es malo. Si en cambio lo dice Biden, uy, espérate, es que nos habíamos olvidado de que Biden, la verdad que de izquierdas no es. Entonces, para nosotros son para mí, además, creo que cuando hablamos de izquierda radical, hablamos de hacer propuestas para mejorar la vida de la mayoría de la gente, de los que menos tienen. O sea, lo contrapuesto al modelo neoliberal. Y si eso para algunos es izquierda comunismo, bueno, pues a lo mejor deberíamos sentarnos a pensarlo. ¿Cuál es la alternativa que tiene el Partido Popular o que tiene la derecha, por ejemplo, al ingreso mínimo vital? Porque no las hemos escuchado. ¿Cuál es la alternativa que tenemos para llenar los fondos públicos, mejorar la sanidad y la educación pública si bajamos los impuestos? ¿Cuál es la alternativa? No la tenemos. Pues por eso tiene que existir la izquierda, porque nosotros proponemos otras cuestiones.
La última sobre esta cuestión, sobre este tema, Laura. Ha informado, informa hoy el diario El Español que al parecer hay consenso en la ejecutiva de tu partido para que Yone Belarra sea la nueva cabeza visible de Unidas Podemos, la nueva líder, y que se va a llevar esa propuesta, o única propuesta en este caso, al próximo congreso, que se conoce popularmente como Vista Alegre 6, digamos. ¿A ustedes qué les parece en Canarias?
Pues nosotros con la compañera Ione tenemos, la verdad, que una relación pues prácticamente diaria y cordial. Además, es la nueva ministra, que también es de nuestra propia consejería, ¿no? Lleva derechos sociales, igual que nosotros en Canarias, así que tenemos con ella contacto diario. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la migración, ella es una persona muy sensible al tema y hemos estado permanentemente en coordinación los últimos meses, así que lo celebramos que feminizando de alguna forma a nuestro partido y nuestros líderes, celebramos que sigan siendo mujeres jóvenes las que están al pie del cañón. Además, desde Canarias celebramos también incluso que haya esa diversificación, ¿no? Que pueda estar Yolanda en un espacio, pueda estar Ione en otro espacio, que se parezca más a Canarias, ¿no? Que siempre hemos sido, la verdad, que las líderes o las cabezas visibles, muchas mujeres, y es lo que hacía falta para nosotras, que también hubiera pues visibilidad de las feministas que han iniciado desde hace muy poquito pues su camino en la política. Y bueno, esperamos que además en breve se sepan las fechas, porque bueno, va a ser antes de verano, y para seguir nuestra trayectoria y poder seguir constituyéndonos y fortaleciéndonos como partido, ¿no?
La última ahora sí, sobre este asunto. ¿Por qué todos los partidos de extrema izquierda e izquierda radical, vamos a llamarlo de alguna forma, están tan divididos en España? Quiere decir, porque ahora vemos en Madrid que surge, por ejemplo, Más Madrid, con Más País, en Valencia están los, en Cataluña están los Comunes, en Valencia está Baldoví, Las Mareas por el otro lado. Es decir, ¿no creen ustedes que para llegar a ser algún día alternativa en la izquierda deberían estar ustedes un poquito más unidos? Pregunto, ¿eh?
Completamente de acuerdo. Yo, que por lo menos que mi vida política es mucho menos, no es una trayectoria de 30, de 40 años en la izquierda, creo que es un complejo de la izquierda, que hay mucho de que hay de lo mío, de que cada uno quiere hablar, pues poner más en valor el feminismo, más en valor la ecología, más en valor lo LGTBI. Cada uno quiere que su posicionamiento, su defensa, ¿no?, su principio básico, esté por encima, ¿no? Y al final así lo que hacemos es dividirnos, complicarnos, y además, bueno, el problema de los egos, que eso no es de la izquierda, eso es de la política, ¿no? Creo que si queremos ser propuesta...
Bueno, de ego sabe bastante cambio, Pablo Iglesias, ¿eh? De eso Pablo Iglesias sabe bastante de ego, las cosas como son.
Bueno, igual que Ayuso y que la mayoría de los partidos y de los políticos que hay en el gobierno de España, ¿no? No creo que sea una cuestión solo de Pablo, por suerte y por desgracia, además. Pero bueno, sí que creo que los egos juegan una mala pasada, como la jugó entre Pablo y, por ejemplo, Íñigo en Más Madrid, aunque esto no solo obviamente va de egos, va de mucho más allá, ¿no? Va de ideas, pero sí que creo que para poder ser una propuesta mucho más seria deberíamos estar más unidos y poner por encima los ideales, a poner las cosas pequeñitas que después podemos ir... bueno, puliendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, creo que ese complejo de la izquierda lo ha perseguido mucho tiempo, y nosotras vamos a seguir, por lo menos esta nueva generación, que yo lidero en Podemos Canarias, vamos a seguir siempre apelando a la unidad, porque es lo que puede ayudar a más gente, ¿no?
Perfecto. Oye, Laura, cuéntame una cosita. Tienen ustedes entre manos la nueva ley de juventud, que además acaba ya el proceso participativo, ¿no?
Sí, este 15M, además muy simbólico, terminamos el proceso participativo. La verdad que estamos bastante contentas porque han sido meses intensos de equipo de redacción, de reuniones con técnicos de juventud, de reuniones con jóvenes, con el Consejo de la Juventud. Tenemos una ley que el otro día me preguntaban, díganme qué ha cambiado, y quiero decir que ha cambiado casi toda. No se parece prácticamente a la ley anterior, tiene valores, tiene una metodología, tiene un compromiso con la financiación, tiene menos ambigüedad, tiene mayor compromiso para generar políticas de juventud, no eventos, servicios, actividades, no, políticas de juventud reales a las que hay que asumir que tienen que haber recursos técnicos y humanos y materiales, obviamente recursos económicos, para que las políticas de juventud puedan llevarse a cabo y para que no estemos permanentemente quejándonos de pues los problemas que hay en la formación, los problemas que hay con el paro juvenil, con un montón de cuestiones que obviamente, aunque no son única y exclusivamente competencia de juventud, sí tiene que estar dentro de las coordinaciones transversales con el resto de áreas de gobierno gobierno a todos los niveles institucionales, porque si no cambiamos el sistema, el paro es estructural, los problemas formativos son estructurales y la juventud y su poco futuro en Canarias va a seguir teniendo ese problema, ¿no?
Cuando hablamos de ese 30% de la población canaria en riesgo de exclusión y pienso en soluciones de cara al futuro, siempre pienso en la juventud y en esa formación y en ese dotarles de medios, Laura, fundamental, ¿eh?
Es fundamental. Sin políticas de juventud nosotros no podemos complementar, por ejemplo, la formación no formal. Entendemos que hay una formación que ya es parte de educación a la que le siguen faltando flexibilidad, a la que le sigue faltando acondicionarse al sistema que hay en Canarias, al que le falta diversificación económica, que es la que tenemos que buscar ahora en Canarias, precisamente porque no podemos vivir solo del turismo y lo sabemos. Por tanto, hay que generar más investigación, más tecnología, más digitalización. Para todo eso hace falta gente joven, que ya la tenemos estudiando, que ya está en la universidad, pero cobrando 480 euros. O sea, toda esa gente precaria que está sobrecualificada o toda esa gente joven que abandonó los estudios porque tenía trabajo fácil, ahora tenemos que ayudarlas y tenemos que poner, no solo desde juventud, sino desde todas las áreas de gobierno, desde lo público y también desde lo privado, darle oportunidades a la gente joven. Debería existir esa figura incluso de todas esas personas mayores que en breve van a entrar en la jubilación, deberían dotar de experiencia a la gente más joven que después pueda ocupar o no su puesto, ¿no? Incluso. Y eso tenemos que facilitarlo desde las instituciones y desde de las empresas.
Perfecto. Laura Fuentes, coordinadora regional de Unidas Podemos, gracias por atendernos. Un saludo cordial.
Gracias a ustedes siempre.
Hasta luego.